era tan simple como sostener la esperanza del hincha, del hombre que creía que esta era la nuestra. Yo te lo dije, Yunes, este mundial lo ganamos caminando porque es el mundial del asado, esta es nuestra,
pero,
papá.
Pero, por supuesto, ¿cómo no íbamos a ganar este mundial?
Si no lo ganamos nosotros, ¿quién lo va a ganar? Bueno, finalmente fue un desastre todo. Fue un golpe a la ilusión. Tristeza, no ten fin. Lloré como esa bonita rubia en los 90. Porque pues la derrota fue...
Como el Diego en la final del 90 también.
Como el Diego. La derrota fue, la verdad, lamentable. Y lo peor fue lo que plantearon los participantes de este torneo cuando llegaron a Argentina. Dijeron, no, en realidad era un mundial de barbacoa.
Barbacoa.
Nosotros dijimos, ¿cuál es la diferencia entre la asado y la barbacoa? Como no sabemos soto de eso, ¿qué hicimos? Fuimos a buscar a alguien que sabe de esto, que la juna. Nos fuimos a Cocineros Argentinos y lo tenemos ahí en línea a Juan Braseli, que de parrilla sabe y mucho, bueno, ustedes lo ven todos los días,
obvio.
Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Cómo andan? No le caigamos tan fuerte, pobre los muchachos, che.
Pero, a ver, de verdad te digo, nosotros dijimos, si no ganamos este mundial ya está, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Fue un desastre? No,
el tema es así. Mira, hoy justamente en el programa tuvimos la posibilidad de hablar con uno de ellos, con uno de los representantes, Joaquín Gómez Castañón, que de hecho, no sé si todos, pero él sigue en Marruecos, el Mundial se desarrolló en Marruecos. El tema es que hay que ver, cuando ellos ya hablan de barbacoa, es esta parrilla más americana, en donde todo sale mucho más ahumado, no es del gusto nuestro principalmente, ¿viste? Es como que... No es que los estoy justificando, hay que entender que asado no es... Nosotros lo tenemos tan arraigado que entendemos que asado es lo que hacemos nosotros.
Claro.
No, nosotros hacemos un asado fenomenal, encima tenemos una carne fenomenal, y lo hacemos a nuestra manera, con nuestras tradiciones. De hecho, tuvieron una mención ellos, vale destacarlo, en donde los de alguna manera les reconocieron justamente la forma tradicional de cocinar ese asado. Pero dentro de en este marco no pudieron usar carne argentina, no pudieron llevar nuestra carne, ¿no? Que la verdad que es un punto alto. Y tuvieron que adaptarse a algunas cuestiones, era todo cordero principalmente, etcétera, etcétera. Básicamente, voy a reimputar por la diferencia es esa, que sale muchísimo más ahumada la carne con esos métodos de cocción, y son los gustos, evidentemente, el paladar de los jueces.
Claro.
Yo ahora quiero investigar bien quiénes eran y demás. Tiraban más por ahí, porque creo que ganó Dinamarca, ¿verdad?
Claro, ahora...
Dinamarca, por favor.
Sí.
Dinamarca... No sé si entró Liechtenstein, o fue un chiste de Calabrese hoy en el programa, pero no sé, es lo que te digo.
Puede ser. Yo recuerdo que en el verano por ahí vos estuviste en algunos concursos de asado. Cuando hicieron esa gira que iban recorriendo un montón de pueblos, estuviste en un par de concursos de asado, ¿no?
Sí, sí. Nosotros en el programa somos de recorrer y de ir viendo. Siempre, viste, depende de qué es lo que estén buscando ver los jueces. Acá hay de todo. Vos acá en Argentina tenés de todo. Podés cocinar una vaca entera. Le suelen llamar vaca a la reja. No sé si alguna vez
tuviste
oportunidad de verlo o al menos escucharlo.
No.
Es una vaca abierta completamente de ambos lados. Se deshuesa por completo. Todo esto se la vuelve, imagínate.
Sí.
Y hay una reja especial, como si fuese el colchón de una... colchón, no está bien dicho, pero ustedes me entienden, de una cama doble,
sí,
como si fuese una reja, con una polea, la van levantando y hacen un fuego. Bueno, esto arranca a las 4 de la mañana y se va haciendo lentamente.
Ah, sí, yo lo vi, lo hicieron en Portagle, ¿no? Un día.
Bueno, nosotros hasta donde llegamos en el programa, porque le da de comer a 100 personas, fue a hacer media. Portagle la pusimos en una reja,
sí,
y armamos nosotros a nuestra manera esta cosa que...
Y la iban girando.
Y la íbamos girando, exactamente.
Sí, sí.
Pero en el campo la hacen entera, directamente entera. 8 o 10 horas de cocción. También tenés el asado con cuero, hay competencias de asado con cuero. En Viale hay una muy importante.
Claro, sí.
Donde se le deja el cuero al animal, inclusive el pelo, y se cocina solamente de ese lado, con un poco de fuego por arriba también. y ahí adoban mucho la carne. La verdad, nosotros tenemos de todo. Vos te empezás a recorrer y te encontrás con que formas de asar en todos lados, y obviamente va variando el producto. Más al sur, cordero, y bueno, más al centro, carne vacuna. El tema es que, bueno, evidentemente en Marruecos iban por otro lado.
Ahora, cuando de alguna manera se plantea esto, ¿no?, ante un evento como este, que también tiene algo así de folclórico y un poco de joda también. Digo, pero cuando se plantea un evento en donde tiene que ver con que gente de diferentes países, distintas culturas gastronómicas van a interactuar entre sí, ¿se da esto de asombrarse por quizás cómo cocinan la carne en, no sé, en Eslovenia y encontrar algún parecido? Casi sería como que casualmente podamos hacer un recorrido histórico de por qué el asado en la Argentina se hace de tal o cual forma.
Yo creo que, mira, hay muchas similitudes. No solamente en tanto al asado, sino en distintas preparaciones. Hay un montón de cosas que tienen que ver con la gastronomía que se repiten en distintos lugares, con algunos pequeños cambios, con algunas materias primas distintas. En tanto asado, creo que estos chicos que nos representaron hicieron alguna cosa al pozo, que es hacer un pozo, calentarlo, poner ahí, creo que hicieron cordero o algo así, después taparlo y demás. En otros lugares del mundo eso se hace y se ha hecho. El famoso curanto, por ejemplo, que en este caso no estoy hablando de asado, más ingredientes todavía, que se hace mucho en el sur y que se hacía en Chile, bueno, muchos dicen que proviene de la Polinesia, o sea, estamos hace cientos y cientos de años. Hay muchos puntos de contacto. Ahora bien, volviendo al tema del concurso este, que no es tan famoso en el mundo, pero bueno, ahora se hizo famoso.
Y nosotros, ahora sí.
Con esta triste derrota. Pero volviendo a eso, hay algunos puntos de contacto y otros que no, porque evidentemente comen la carne de otra manera, le sienten un sabor mucho más ahumado y demás. Habrá que ver si afinamos la puntería para la próxima un poco.
Claro. Ahora, aprovechándonos de tu sabiduría, los domingos cuando veo las cosas que hacen, en el tacho ese que sale todo ahumado, ese tacho es un golazo, ¿eh?
¿Ese tacho, perdón?
Es un golazo, digo, el tacho ese que tiene la cruz, que queda todo colgando y sale todo ahumado, ese tacho es mortal.
Exactamente. Bueno, ahí va. Ahí tienes un ejemplo. ¿Ese tacho de dónde sale? Para empezar, dentro del programa, dentro de Cocineros Argentinos, ya hace varios años que hago una sección llamada Toda la Parrilla.
Sí, sí, sí.
Que obviamente las cosas clásicas me duraron 10 capitulitos. Y después empecé a jugar y a jugar y a jugar y descubrí un mundo increíble dentro de la parrilla que la verdad se puede aplicar cualquier fin de semana. Pero buscando e investigando me encuentro con que en Perú, vuelvo a lo que vos me preguntabas hace un ratito, le llaman cilindro, nosotros le pusimos tacho, pero a esa forma de cocción le llaman al cilindro, y ahí salió, y nosotros lo rediseñamos, empezamos a buscar, etcétera, etcétera, a indagar por internet, que ahora, viste, llegas bastante rápido a muchos lugares, y a partir de ahí salió esa forma de cocción, que básicamente es dentro de un tacho, como vos dijiste, hay una cruz o a veces dos, se cruzan, cuando hablo de cruz no hablo de la cruz, para los oyentes lo digo, no hablo de la cruz donde se hacen costillares o animales, sino que es como una cruz que está soldada como para poder colgar dentro del tacho diferentes productos. Vos podés meter hasta 40 pollos, ¿viste? Porque la verdad es que es muy práctico a la hora de cocinar porque no te ocupa casi lugar. Haces el fuego desde abajo con brasas y lo sostenes. Y ahí sí te queda bastante más ahumado porque obviamente el humo se va reteniendo ahí adentro del tacho cuando le pones la tapa.
Pero ahora...
¿Nació de investigar?
El secreto es en el fuego. Eso es lo que te iba a decir. La recomendación para el mejor asado. Porque, por ejemplo, nosotros por esto de Mundial empezamos acá a discutir y uno dijo, no, yo compro la pastillita. Y el otro...
con el secador de pelo también, ¿no?
Secador de pelo. ¿Qué es eso?
Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Yo he visto, esto lo vi, ¿eh? No me lo contaron. He visto gauchos haciendo asados increíbles y cuando tienen que prender el fuego a las 5 de la mañana, sí, los he visto con el secador del pelo, no, con ventiladores, sin darle mucha vuelta al asunto.
No.
Se olvidan y cuando hay que arrancar el fuego, arranca. Y estoy hablando de gaucho, gaucho, ¿eh? No.
Pero como el secador de pelo, por favor, es una falta de respeto, igual que las pastillitas. No, no, no. ¿Cómo es eso?
El secreto de un buen fuego básicamente es el oxígeno, oxigenarlo, si no, no, no prende. Por eso, viste, cuando vos haces la famosa pilita de carbones,
sí,
si vos la haces toda junta y no dejás que respire, que tenga algún tipo de tiraje, ahí no hay oxígeno, se termina apagando, o tardás una barbaridad en prenderlo. Bueno, cada uno tiene sus recursos. Yo te digo que en eso me he abierto bastante mi cabeza. Lo que no recomiendo para nada son combustible y eso, que la verdad que es peligroso y transmite otro tipo de cuestiones que nadie quiere en su asado.
Claro, sí, pues, sí, como eso que le tiran que lo sé, ¿no? Después comés si tiene un gusto
horrible. No, eso
es una locura.
Ahora hablando seriamente, es peligroso, no hay que hacerlo.
Claro. ¿Y cuál es el corte que recomendás, el más rendidor?
Más rendidor. A ver, yo te voy a decir los que a mí me gustan muchísimo, sí, pero muchísimo, muchísimo. Obviamente un buen costillar es un gol de media cancha.
Sí.
Y viste, cuando vos agarrás el costillar, vos podés pedirle al carnicero que te corte lo que llaman la ventana o la ventanita, que van recortando las costillas de tal manera que te queda lo mejor de lo mejor, toda la parte del centro, por eso le llaman ventana, pues como una ventana, y para mí eso rinde una barbaridad, eso cocinado lento del lado del hueso el 75% de la cocción y recién después, cuando el hueso está recontra doradito, que ves que la carne se achicó bastante y el hueso sale, viste, por los costados, recién ahí darlo vuelta, para mí eso es un golazo y es bien clásico y bien nuestro. Se está imponiendo bastante la bondiola, el cerdo, todo es un golazo.
¿Y en achuras?
Y yo me vuelvo loco con la molleja, ¿qué querés que te diga? Y si tengo que recomendar, recomiendo de corazón, más que de cogote. Hay molleja de corazón y molleja de cogote.
Sí, sí. La que la de corazón tiene menos grasa, ¿no?
No tiene menos grasa. De hecho, a la vista se ve más fulera, pero es más sabrosa. Pero es bastante más sabrosa. La otra vez se usa más en restaurantes, porque te queda como una textura un poquitito más pastosa, pero igual son muy ricas las dos, ¿no?
Claro.
A mí es la chula que más me gusta.
Juan, y para ir cerrando, y desde ya sí, agradeciéndote hayas oficiado de Macaya Márquez, de el análisis de la derrota. Digo, ¿quién se lastra todo lo que cocinan? El strudel de hoy, ¿quién se lo comió?
Esa es una gran pregunta que siempre nos hacen. Vos sabés muy bien, porque estás en ustedes lo saben, porque están en los medios, delante de cámara se ven 5 personas, detrás de cámara hay 25.
800.
Laburando a full. Sí. Y esos 25, junto con los 5 que están delante, que estamos delante, entre todos, no, la verdad que nos devoramos todo. Nosotros cocinamos, en Cocineros Argentinos cocinamos de verdad. Te puede salir como en tu casa, a veces tenés menos tiempo, te sale... se te quemó un poquito, lo que fuere, pero cocinamos, es real lo que hacemos, no está maquillado. Entonces, cuando se termina, se le da una recalentada a algo y la gente entra a comer. Y cuando hacemos una media red, como la que hablamos hace un rato, hay como 100 personas alrededor y te digo que no, prácticamente no queda nada. Y si queda, tapercito y...
Claro, lo que tiene de bueno... Lo que tiene de bueno el horario del programa de ustedes, tanto de lunes a viernes como al domingo, es que es un horario en donde está bien comer a esa hora. Porque es que terminan un poquito después, comerán 2, 3 de la tarde. Nosotros, la otra vez, por otro tema culinario, hablábamos con Narda Lépez, que ella había estado grabando a la mañana y nos dijo que a las 10 de la mañana se clavó un locro.
Le creo.
10 de la mañana.
Es cierto eso, pasa cuando vos grabás. Yo, antes de hacer Cocineros Argentinos, fui productor, inclusive de Narda, en el Gourmet. Entonces, los programas van grabados, vos, viste, podés grabar un programa a las 7 de la tarde, otro a las 10 de la mañana. Y la realidad es que pasa lo mismo, viste. Ahí viene el desorden alimenticio, vos vas y terminás y comés, porque claro, sí. Okay. Pero a nosotros, por suerte, nos coincide de lunes a viernes con el horario del almuerzo, que el programa termina a la 1, va de 11 a 1. Y los domingos el horario va oscilando, con lo cual podemos comer a las 5 de la tarde un calzone, y está todo bien.
Qué golazo.
Siempre queda, ¿no? Hablar de cocina.
Pero está bueno para ahorrar en casa, ¿no? Ya vas comido, llegás comido.
Llego comido, eso es cierto, llego comido. De hecho, por ejemplo, hoy también se hizo una torta de tres leches, que es algo típico mexicano. En otros países de Latinoamérica también lo hacen y me la traje para casa, por ejemplo. La reservé ahí, levanté la mano en el medio del programa, en vivo, para que quede registrado y bueno, me la traje yo. Siempre viste que para mostrar una torta se necesita por lo menos hacer tres. Una terminada, un paso adelantado, claro. Más la que se termina en el vivo.
Claro.
Eso es un poco el detrás de escena de los programas de cocina.
Bueno, hace poco estuvieron en la pizzería El Cedrón, una pizzería acá sumamente conocida.
Sí.
Acá del barrio. Sí. ¿Y cómo fue eso?
Yo no fui, creo que fue un productor. De hecho, a lo largo de estos 5 años hemos estado en muchas pizzerías. De hecho, en algún momento creo que hicimos a mí se me mezclan las secciones, pero hemos hecho el top 10,
claro.
Siempre arbitrario, por supuesto, no puede estar tampoco en donde estaba El Cedrón, El Cuartito, algunos Guerrín, La Meseta. Hay tantas pizzerías ricas, buenas.
¿Y cuál te gustó más a vos?
A mí me gusta la mejor pizza, por lo menos para mí, que estuve una época viviendo en Italia y cocinando en Italia, en Roma.
Mirá que nosotros estamos en Mataderos, Mirá que estamos en Mataderos.
claro, por eso preguntaba.
Bueno, si vas a Mataderos, es El Cedrón. De hecho, la otra vez estuve en el Polo Cárnico haciendo una nota.
Sí.
Con la gente del SECAM. Y bueno, obviamente el punto de encuentro fue ahí. Pero que no me acuerdo de la esquina. Bueno, ustedes la deben saber perfectamente.
Muriendo y Alberdi.
Exactamente, pero fuera de Mataderos, es una, la verdad que es grosa y siempre está ahí. De hecho, hemos invitado a, no me acuerdo el nombre, a uno de los maestros pizzeros a hacer pizza de molde.
Ah, mira.
Se mandó una pizza tremenda al programa un domingo, creo que hace un año y medio. Pero aparte de Mataderos, yo qué sé, por ejemplo, a mí me gusta una pizza bien a la italiana, bien finita, que en realidad la hacen como la hacen en Nápoles. Es Siamo nel Forno, ahí en Palermo.
Siamo nel Forno.
Siamo nel Forno se llama.
Bueno,
estamos en el horno, Siamo nel Forno.
Sí.
Me encanta. Hacen una pizza que a mí me gusta mucho, es una pizza de papa, que no tiene salsa de tomate.
Upa, ojalá podamos ganar el mundial de pizzas.
Por lo menos el mundial de pizza lo vamos a ganar.
Bueno.
Sabes que tenemos muy buena pizza nosotros, esto es así. Bueno, y aparte, no solo la piedra, sino media masa. A mí me gustan gramos de pizza. La fugaceta me encanta también. Sé que ahí no sabría cuál elegir. De tanto en tanto la de La Meseta. Lo que pasa es que me como una porción y la tengo que digerir un mes más o menos. Sí, porque es verdad, es útil, pero la verdad que es riquísima. O algunas otras, pero
claro.
Si tuviese que elegir una sola pizza para quedarme de acá a la eternidad, elijo la fugaceta rellena.
Bueno. Ahí está, Juan.
Me hice a mí mismo la pregunta, pero bueno.
No, pero está muy bien. Queríamos saber cuál te gustaba y cuál recomendabas, y ya hiciste la recomendación. Gracias y
en el forno, es un golazo,
Gracias por la charla. Y bueno, estamos ahí siempre saboreando a través de la televisión todo lo que ustedes cocinan. Hacemos esa de decir, qué bueno que debe estar ese vacío, esa tapita de asado, esa torta. El televidente sufre cuando ve los programas de cocina. Yo veo varios y sufro mucho siempre porque me dan ganas de comer todo el tiempo y de cocinar.
Eso es lo que más nos copa a nosotros, cuando transmitís la confianza para poder cocinar, porque hay muchas cosas que son mucho más fáciles de lo que uno cree. Si vos te mandás a cocinarlo, en este caso arrancamos la nota hablando de parrilla y asado y demás, y probás alguna de las recetas el fin de semana, salen, y eso es lo que está bueno, y finalmente estamos todos para compartir el alimento, ¿no?
Claro. Un abrazo, gracias.
Abrazo para ustedes, muchas gracias, chicos.
Nos vemos, hasta luego.
Chao.